Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Proverbios 7 y retomando lo que empezamos a ver la semana pasada, pero realmente sirviendo esto aún como introducción a Proverbios. Y como hemos mencionado, Proverbios trae una estructura poética, es su carácter. No es como un recetario que tú, aunque sirve para eso, lo puedes usar así muy bien. Proverbios, vas leyendo en Proverbios y buscando consejos sobre cómo trabajas y tus relaciones laborales, o cuestiones de familia, o cuestiones de integridad, o de el temor de Dios, o cuando te sientes amenazado por situaciones en la vida. O sea, sí sirve para eso, lo puedes tomar así como un tarjetero y sacar de ahí mucha riqueza, mucho buen consejo, porque es la palabra de Dios y está escrito para darnos buenos consejos. Ahora, dentro de todo eso, sí tiene una estructura, o sea, tiene como en su forma poética de poner, y es un como plantear algo que es muy estilo oriental, hacer eso como plantear algo y hacer una personificación. Entonces, como hemos mencionado, la insensatez es también personificada como una mujer adúltera, una mujer insensata, alborotada y demás, y la sabiduría también como una mujer. Y es interesante porque un efecto de la poesía hebrea es el paralelismo, es hacer comparaciones. ¿En qué es semejante? Y hacer contrastes. Entonces, eso lo ves continuamente en cada proverbio, pero también en la simple personificación como dos mujeres, la insensatez y la sabiduría. Entonces, en capítulo 7, si recordamos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Capítulo 2 menciona las consecuencias de no hacer caso. Capítulo 3 pone como una vida ideal. Si empiezas a poner atención y guardar el consejo de Dios, no fiándote, Proverbios 3:5, no fiándote, no confiando y no apoyándote en tu propia prudencia, sino confiando fiando, o sea, realmente es más que confiar, es simplemente le estás apostando a Dios, estás apostando, fiando, que como hace un fiador, está apostando que si yo soy tu fiador, yo estoy apostando que si vas a pagar a tiempo tu renta. Entonces, eso es fíate de Jehová, o sea, es realmente apostar que Dios va a cumplir lo que dijo. Entonces, todo capítulo 3 va poniendo, por diferentes aspectos de tu vida, va poniendo eso en orden. Capítulos 4, 5, 6 hablan también, pero mucho consejo para el joven, y alguien que quiere hacer bien su vida y tomar buenas decisiones también. Pero vamos a ver aquí en capítulo 7, porque es como el centro, y ya hay muchos proverbios y mucho consejo y viene un poco revuelto, pero en esta parte sí podemos ver ese contraste y la comparación entre dos mujeres. Versículo 6, bueno, vamos a leer desde el principio del 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Entonces, por reflejo, si algo viene hacia ti, por reflejo parpadeas, y es un reflejo. Entonces, lo que está diciendo es que guarda mi ley, que el tomar en cuenta y valorar lo que Dios ha dicho sobre cualquier tema y la dirección o el mandamiento que Dios ha dado sobre cualquier situación o tema, que sea como un reflejo. Retenerlo, no nada más, pues no sé, sino un reflejo naturalmente es eso. Algo que hemos tenido años, mi esposa y yo, es que de repente en el tráfico están frenando, ¿no? Y ahí vamos y ella va frenando y saca su mano. Yo estoy con cinturón de seguridad, otro cinturón de seguridad en el torso, tengo bolsa de aire por si algo sucede que va a llenar el coche, vamos a estar con eso. O sea, todo está bien y yo puedo sacar las manos, yo veo lo que está pasando, pero como reflejo hace eso, es mamá. Entonces, es eso, o sea, como reflejo, en cualquier situación, ¿qué dice? Eso es lo que está diciendo. Guarda como las niñas de tus ojos mi ley. Lígalos a tus dedos. Ahora sí, amarra el dedo con lo que Dios dice. Confía en eso. O sea, hazlo, que eso ya es tu futuro, está ahí. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena. Ahí viene el contraste, como vamos a ver. Y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina. ¿Te acuerdas que en ambos casos la mujer ajena se pone en la esquina de las calles y en las entradas de la ciudad? Pero también la sabiduría se pone en las esquinas y en las entradas de la ciudad. Entonces cada uno está ofreciendo, está invitando, y cada uno tiene un camino y su casa te lleva a un lugar específico. Entonces hay un contraste entre lo paralelo entre ellas dos. Y dice, junto a la esquina iba pasando e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. ¿Qué dice en San Juan capítulo 3? Lo que dice Jesús ahí a Nicodemo es que todo el que ama la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras, que son hechas en Dios. Entonces, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Y eso también podemos aplicar en muchos aspectos de nuestra vida. No es nada más una mujer por ahí. Pero normalmente puedes tener eso como regla, que alguien que te va a engañar nunca va a decir, agárrate, te voy a engañar. Y nunca la carne, como naturaleza pecaminosa y el simple ser humano sin Dios, o sea, todas las tendencias, preferencias y puntos de vista que son la carne, nunca va a poner una pistola sobre la mesa a decir, mátame. Nunca la carne va a decir, yo soy todo tu problema, considérate muerto al pecado. O sea, nunca la carne te va a dar una recomendación sana, correcta o honesta. Siempre se va a proteger. La carne siempre te va a decir, ¿sabes qué? Esta vez no importa. La carne va a decir, es que tú ya aguantaste mucho. La carne siempre va a decir, es que ya te provocaron muchas veces. Ahora sí, enójate. Ahora dales por qué hablar de ti. Entonces, siempre la carne se defiende muy bien y siempre se disfraza con otros motivos, otras intenciones, otras posibilidades, otras capacidades, y nunca es honesta. Es la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y aquí está, dice, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Entonces checa eso, la carne, eso puede suceder tan específicamente y literalmente, y sucede todo el tiempo. Yo soy pastor, te lo confirmo y te ratifico en notario público, sucede todo el tiempo y por eso nunca termina mi chamba. Pero que no escuchan razones, que no toman en cuenta advertencias, que creen que en mi caso es diferente y todo eso. Pero muy importante con eso es que es una también personificación de la insensatez. Que siempre lo insensato tiene buenas razones, siempre tiene buenos argumentos, siempre va a apelar a tu vanidad, le besa, dice, te estuve esperando. Espera a todos, lo dice, espera a todos. Ella no es tan selectiva, tan elitista como se deja hacer. Y entonces, igual así es la carne, como que la carne siempre va a decir, pero tú eres una persona muy sensible y muchos se aprovechan de tu nobleza. Y ahí te estás viendo en el espejo. Sí, es cierto, no es justo. Y ahí estás compadeciéndote de ti mismo. Se te va, y eres esto. Y dices, sí. Y entonces, ay, pobre de mí. O igual, no, tú sí puedes. A ver, campeón, dale. Entonces, si te ves y dices así tus bigotes, dices, ah, sí puedo. Entonces, la carne siempre es eso. La carne siempre va a favorecer ese aspecto del asunto. Va a apelar y hablar a tu vanidad. Va a hablar también a tu inseguridad, porque vanidad y inseguridad siempre son los dos lados de la misma moneda, ¿okay? Entonces, el que es vanidoso es inseguro. La de Blancanieves te dice todo, la reina, siempre checando diario. O sea, mira, lo que fue cierto ayer va a ser cierto hoy. Entonces, ¿qué onda? Pues yo soy la más bella o no. No, hoy ya no. Pero eso es, o sea, siempre revisando un termómetro de vanidad y, por ende, inseguridad. Entonces, siempre la insensatez camina sobre esa ruta y siempre la carne utiliza esas cosas. Entonces, y también, versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Algo que yo veo es esto, en mi caso, y me ha servido y lo recomiendo a muchos por lo mismo. Una de las cosas es esta, que si necesito muchas razones para defender algo, una acción, una predicación, una forma de tratar a alguien, algo que hago manejando, algo que hago en el súper, no robando cosas, simplemente a veces vas apurado y atraviesas y alguien quería pasar y tú nomás dices, ahí te esperas. Bueno, yo lo he hecho. Entonces, lo comento así, o sea, y luego como que algo te redarguye. Eso fue gacho, eso fue falta de consideración. O sea, tú quieres, como que algo, y a veces estabas bien y nomás andas así, perseguido por por cosas, ¿no? Pero no es como que tan importante, pero lo uso como ejemplo. Entonces, y cuando empiezas a defender, es que me duele la cabeza, es que necesito llegar a casa y hacer de comer, es que esa persona también tiene que fijarse, pues ahora le tocó darme chance a mí pasar, y bla, 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 y ahí vas. Y esa persona a lo mejor ni en cuenta te tomó, de por sí se iba a detener, pero tú ya vas con tu y dando todas tus razones y así para dar carpetazo al asunto. ¿Y nunca te ha pasado que como que ya das tus 20 razones de algo, ya, carpetazo, ya, fin del asunto? Y cuando te volteas ya está abierto otra vez y sigues teniendo que agregar más hojas para defenderte. Ok, entonces eso, lo rindió con sus muchas palabras, lo obligó, le obligó con la salamería de sus labios. Entonces, cuidado con eso, con formas de convencer, de halagar y todo eso. Y lo hacemos a nosotros mismos. No es nada más que una persona X me lo vaya a hacer, sino yo mismo, porque la insensatez y la carne es algo presente con nosotros y tenemos que estar conscientes. Entonces, pues eso, algo que he visto, que si yo necesito más de 3 razones para defender algo, probablemente no es defensible, no estuvo bien. Más de 3 razones. Así. Bueno, sí salieron caros estos zapatos, pero bueno, los voy a cuidar mucho y ya me tocaba y no cualquier estilo me queda bien. Y entonces ahí estás. ¿Te gustaron o no te gustaron? Bueno, ok, pues ahora vas a recortar y ya no tomar tanto refresco y algunas otras cosas porque sí costaron mucho. Pero cuando sientes que tienes que justificar y defender mucho, nomás revisa mejor tu decisión, probablemente, y no seas orgulloso. Bueno, a lo mejor la regué. Admite y descansas. ya puedes recurrir a Dios y la sabiduría ya es tu amiga y la inteligencia es tu parienta otra vez. Pero le has cerrado la puerta. Cuando empezamos a neciar, a ser necios, estamos ya cerrando la puerta a la sabiduría y a la inteligencia. Ok, entonces lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. O sea, así lo llevan, no va, sino lo llevan. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. Ve, caminos y veredas, ¿te acuerdas? Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque eso es insensato, es necio. El necio es sabio en su propia opinión. Dice además en Proverbios que has visto al que es sabio en su propia opinión, hay más esperanza del necio que de él. Entonces el sabio en su propia opinión es peor que el necio, es más difícil y sin remedio que el necio. Entonces, cuando yo tengo la razón y doy 100 razones porque tengo la razón, soy peor que un necio, soy un sabio en mi propia opinión. Entonces, pues a lo mejor me equivoqué. Bueno, voy a aprender de eso, es mejor. Y no decir, no, no hice mal, no me equivoqué. Ok, estás ya obligándote, porque para defender que tu decisión fue buena, volver a hacer exactamente lo mismo y tener que defenderlo. Ok. Como las chicas en las novelas toman las más absurdas, necias decisiones y toda la tragedia que hace que la novela sea de agarre, nace de eso. Y es comercialmente es muy bueno, pero en una vida real no es nada bueno, nada da gusto. Ok, entonces, dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, Proverbios 3:6, y él enderezará tus veredas. Ok, entonces aquí, porque a muchos, dice, no te metas en sus caminos, no te metas en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes, porque de repente, yo sí voy a resistir, yo sé, ah, ¿qué? Otro, bueno, ese porque es flaquito, yo no. Yo soy más ágil, yo soy más astuto, yo soy más fuerte, bla, 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 a muchos. O sea, cuando van a llegar el buey al degolladero, llevan al más fuerte y gordo y mejor desarrollado, porque va a dar más kilos de carne. ¿No se entiende? No llevan a los flacos, llevan a los vivarachos, ¿ok? Entonces, a muchos ha hecho caer heridos, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces ya capítulo 8 que vimos un poco, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Entonces ahí está, esa es tu hermana y tu parienta, ellas dos están grita y grita y también en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para. Entonces imagina la sabiduría parándose en la glorieta de la Paloma de la Paz, en la glorieta de Zapata, aquí en la glorieta del Niño Artillero, imagínala en el paso de todos los carros a mediodía frente al mercado Adolfo López Mateos, imagínala en los topes de Avenida San Diego, imagínala en todos los estacionamientos, así en lugar de un viene, viene, ahí está la sabiduría diciendo, ¿te ayudo? ¿Necesitas algo? ¿Te ayudo? Soy tu hermana, ¿te acuerdas de mí? Y la inteligencia viene junto a ella y dice, yo también soy tu pariente, joven. Entonces, ahí están diciendo, dando voces. No tienes que decir, ah, pues ¿dónde dejé la sabiduría? Hoy me está yendo re mal y necesito encontrar sabiduría. Si es tu hermana, ¿sabes dónde vive tu hermana? ¿Y sabes su teléfono? ¿Y has hablado con ella recientemente, aunque sea en Facebook? Ok, que así sea la sabiduría. Alcance rápido al donde tu mano puede tocarla. Entonces así, y dice, en el lugar de las puertas, versículo 3, a la entrada de la casa, de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Y esto dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Mira, Dios dijo a cada estrella y galaxia, vuelen por aquí. Dice a los ríos, desciendan por aquí. Dice a las olas del mar, hasta aquí avanzan. Y le dice al hombre, ámame de todo corazón porque yo soy tu bien y tu felicidad. Y el hombre dice, Nel. Okay, entonces ve eso, ¿a quién está hablando la sabiduría? Lo demás en la creación, más adelante en capítulo 8 dice, lo demás en la creación la hace caso. El delfín sabe nadar, el pato también, okay. Toda la creación sabe hacer lo que tiene que hacer. Y el ser humano, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿Qué quieres hacer? No sé. A ver, amor, ¿dónde quieres cenar? No sé. Todo así, ¿qué tienes? No sé. Ok, entonces el ser humano que necesita escuchar a la sabiduría. Todo lo demás sabe qué hacer, hasta una mosca sabe hacer. El zancudo que acaba de picarte hace ratito sabe hacer su negocio. Sabe lo que viene a hacer y lo hace muy bien, no te diste cuenta hasta el final. Entonces así es. Pero el zancudo te detecta a ti, ¿dónde están sus ojos y qué tamaño de cerebro tiene para saber que tú le quieres aplastar? Pero se defiende y tú no te defiendes muy bien de él, ¿verdad? Entonces ve, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Y todos están así. ¿Por qué me dices necio? Porque tienes los zapatos al revés. O sea, ¿nunca te ha pasado algo así? Un amigo era rutero. Y entonces él se paraba a las 5 de la mañana para formar su combi en la base de la ruta. Y porque a cierta hora te tocaba salir y te tocaban todos los estudiantes y en la segunda vuelta todos los trabajadores y así va. Entonces te tocaba bien y ganabas más dinero, pero tenías que pararte temprano. Se para ahí con el almohadazo así en el cabello y maneja y ya como que ya salió el calor, como a las 10 de la mañana que se quita el suéter. Un suéter sí, que no se abre, o sea, nomás como sudadera. Entonces se quita el suéter. Y toda la mañana con su combi bien llena de gente, traía el suéter al revés, con la etiqueta por fuera, todas las costuras visibles, o sea, muy mal, pero en la oscuridad de su casa y se pone el suéter y arranca y se va a la base de la ruta, pues no se dio cuenta. Okay, pero ni siquiera, o sea, pero de ahí agarró inteligencia y aún así en la oscuridad checa dónde va la etiqueta y dónde va la costura del suéter por dentro. Entonces checaba esa información, pero ¿te das cuenta? ¿Nunca te ha pasado así? Okay, entonces te das cuenta. ¿Nunca has marcado mal un teléfono y sueltas la conversación o peor, haces un chiste o un albur y no es la persona? Ok, entonces la sabiduría te está hablando, te está diciendo, ok, esta vez escúchame, ok, aprende, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Entonces, algo importante de la sabiduría es que es atributo de Dios. Es algo que emana de su ser, es la sabiduría. Y Dios hace lo que Él hace por sabiduría. Y Dios no tiene necedad, Dios no tiene insensatez. Entonces, cuando yo estoy hablando a la necedad y diciendo que es mi hermana y la insensatez es mi parienta, me estoy literalmente alejando de Dios, divorciándome de sus atributos. Entonces, yo creo que no es cierto, pero dice, versículo 8, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Entonces, cuando estás queriendo explicar algo a alguien y no entiende, y tú dices, oye, pero estoy hablando en manzanas y peras y peritas. O sea, todo está así y no entiende. Pues sí, Porque esas razones de la sabiduría nunca parecen bien al que no entiende. Entonces son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Yo he visto como pastor en muchas consejerías, cuando alguien ha tomado el tiempo para orar y para abrir su Biblia y tratar de surtir una respuesta, o sea, algo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sabes qué? En 10 minutos ya se acabó, porque simplemente necesitan como aclarar o confirmar, ¿voy bien? Sí, vas bien. Ah, bueno. Pero puedo estar 3 horas con una persona que no, o sea, una vez alguien me dijo, mi abuelita nació en Veracruz. Y miré así el reloj, dije, esto va para largo. Porque no vino a pedir consejo acerca de su abuelita. Entonces, o sea, date cuenta que simplemente sí funciona de esta manera. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Porque nunca has visto gente que tiene muchísimo dinero, infeliz, y no sabe ni siquiera disfrutar su dinero. Dice, por eso que me lo dé a mí, yo sí sé disfrutar eso. Yo sí tengo sabiduría. Y digo, sí, tan sabio que hace las cosas sin una fortuna de dinero, ¿verdad? Entonces, mira, no lo necesitas. Y sabes disfrutar tu vida sin él. Entonces, pero lo que Dios está diciendo es que muchas veces gente que tiene ya todo y todo le es fácil, aún así su vida es insoportablemente complicada y difícil. Porque el dinero no resuelve todo lo que tiene. Le pueden hacer cirugía plástica, pero no pueden hacer que alguien se enamore de él. Así. Entonces, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Yo me he encontrado en 1 Corintios 8:1, dice que todos tenemos conocimiento, dice, pero el conocimiento envanece, el amor edifica. Entonces he visto eso, he visto gente que adquiere ciencia, adquiere conocimiento, pero no adquiere con todo su lo que hace, no adquiere sabiduría. Entonces sabe lo que enseña la Biblia, sabe doctrina, sabe respuestas, sabe información histórica, arqueológica, lingüística y demás, ¿no? Entonces sabe todo eso, pero lo que no tiene es lo que la soberbia no le permite tener. Humildad te hace enseñable. Y si no eres enseñable, pero puedes arrebatar datos y arrebatar información y guardar, y tienes buena cabeza y organizas tu pensamiento y todo eso, pero si eres arrogante, si eres soberbio, no eres enseñable. Y la sabiduría está hablando a un mueble, no a una persona, porque no puedes escucharla. Porque humildad es indispensable. Entonces el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. El poder no está en el dinero, el poder no es militar, el poder no es de influencia, el poder no está en manos del exitoso, dice, el poder está en manos de la sabiduría. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir? Tenemos que hablar con ella, tenemos que decir a la sabiduría, eres mi hermana, cuando vienes a mi casa a comer y platicamos. Eres mi parienta, la inteligencia. Oye, ¿cuándo das una vuelta? Y platicamos. ¿Cuándo voy a tu casa? Y platicamos, invítame. Pues te está invitando todo el día en las calles y en las plazas y las entradas de la ciudad. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, ¿a qué horas del día tenemos que empezar a buscar sabiduría? Desde temprano. ¿A qué horas va el joven simple a la casa de la mujer ajena? en la tarde al anochecer. Al revés. Entonces ves el contraste. Entonces, yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. El flojo, dicen los viejitos, y ¿quién más? El mezquino, van dos veces por el camino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O no buscan la sabiduría desde temprano porque es flojo o porque es mezquino. En otro lugar en Proverbios dice, ¿de qué sirve el precio de la sabiduría en mano del necio si no sabe qué hacer con él? Entonces eso, o sea, él se compra un proverbio y anda así y no sabe para qué es. Consigue sabiduría y no sabe para qué es. Entonces, ¿de qué sirve tener el dinero para comprar sabiduría si no sabe qué hacer con lo que compró? Entonces, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de, ahí están caminos y veredas otra vez, por vereda de justicia guiaré. Entonces, Él enderezará todas tus veredas. Entonces, por vereda de justicia guiaré. Entonces, si tú confías, si te fías de Jehová de todo corazón y no te apoyas en tu propia prudencia, eso no quiere decir ser imprudente, sino no apoyarte en tu propia prudencia. Si tú le reconoces en tus caminos que está bien marcado, tiene una raya blanca pintada y señalamientos y semáforos y un tránsito haciendo así, en tus caminos lo reconoces, en las veredas, que es mucho más difícil saber si es por aquí, Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿quién va a estar contigo cuando Dios va enderezando tus veredas? La sabiduría, amando a los que la aman y la buscan desde temprano. Entonces vas por una vereda, te pierdes, tienes que regresar y decir, sabiduría, ¿me acompañas? Me perdí. ¿Ok? Es eso, desde temprano, desde la primera vez cuando sales, porque el flojo y el mezquino van dos veces por el camino. Entonces, por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Por eso hay que decirle a la sabiduría, eres mi amiga, eres mi hermana. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes que de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Por eso la sabiduría es atributo de Dios. No es algo que Él inventó para nosotros. Es algo que Él usa, es algo que como Él mismo vive. Simplemente Él eternamente ha vivido con sabiduría. Entonces, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Entonces, como anoche, que fue tremenda la tormenta, y los truenos y relámpagos y todo eso, y el agua cayendo así como cantarazos así de agua, y yo me quedé así pensando. Y Dios hizo esto con sabiduría. No podemos imitarlo, no podemos reproducir, no podemos decir, y muchas veces ni siquiera podemos controlar. Entonces, ¿qué podías hacer? O mojarte mucho. Es eso. Eran tus dos opciones. Entonces, cuando hizo los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, y eso tiene. El mar, lo que hace, tú vas a la playa y las olas están cayendo sobre la playa. ¿Y nunca te has preguntado por qué caen sobre la playa? Si se supone que el nivel de mar es el más bajo, ¿cómo pueden entonces caer las olas sobre la playa si el mar está más abajo? ¿No te has preguntado eso? Pero bien que cuestionas todo lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Pero ahí está algo. ¿Nunca te has sentado más y caen las olas y caen las... ¿Y por qué hacen eso? Ok, entonces ya la próxima vez que ves eso vas a preguntar otra vez. Pero te voy a decir, es porque si tú pones una gota de agua en la mesa, por ejemplo, o en un plato, si tu mesa es madera, entonces pones una gota de agua, hace bolita. Pues eso es lo mismo hace el mar, es agua, hace una bolita. Entonces por eso te paras en la playa y estás al nivel del mar y ves el horizonte y está más arriba el horizonte, porque literalmente el mar está así. Bueno, no tan amontonado, no va a haber así un tsunami de repente aquí en Cuernavaca, pero él está así. Entonces, constantemente está por peso haciendo esto. Pero constantemente la luna está jalando el mar, por gravedad, está jalando el mar hacia arriba, por decir, hacia afuera de la Tierra. Entonces está haciendo esto, esa es la marea. Y por eso la orillita está como derramándose en las playas. Pero disfruta tu próxima visita a la playa y no tengas miedo. El miedo que debes tener es otro, cerca al mar, no porque la mar se venga sobre ti. Entonces, pero ve lo que está diciendo, cuando puso al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. La Biblia habla profundidades que muchos nunca han visto, que simplemente diciendo con tanta claridad y sencillez lo que Dios ha hecho. Cuando Dios pregunta a Job, ¿dónde estabas cuando yo colgué la tierra en la nada? Dios dice claramente, dice en Isaías que es una esfera colgada. Entonces en Job que está colgada. Dicen, no, pero ellos no sabían. Ah, porque creían en milagros, creían que Dios abría el Mar Rojo. Entonces esa gente no sabe, seguramente fue un fenómeno natural y por eso pudieron pasar. Que realmente la marea del Mar Rojo y pudieron pasar así como por un pantano haciendo esto. Y por eso se ahogaron los caballos de Faraón, igual, en 30 centímetros de agua. No, señor. O sea, no lo puedes tener así de los dos lados, todo natural y de repente tan absurdo. Dice, bueno, ¿por qué se quedaron 4 siglos en Egipto si Faraón era tan torpe y sus caballos peor que no los podían perseguir y alcanzar y se ahogan los caballos? Pues los científicos que recomiendan eso, hasta algunos teólogos, te voy a decir en qué se ahogan también. Pero es eso. O sea, el hombre no comprende lo que Dios ha hecho y Dios aquí lo está diciendo, pero no lo comprendemos, entonces decimos, ay no. Entonces buscamos algo 1000 veces más complicado, pero porque nos entretiene y podemos poner batas blancas para decirlo, de repente ya tiene mucho más prestigio. Y lo que fue escrito hace quizás 4000 años, no, aunque tenga la razón. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, yo con él estaba ordenándolo todo, era su delicia de día en día. Dios se deleita en su sabiduría, disfruta lo que está haciendo. Yo he visto artesanos haciendo pasteles, yo he visto artesanos haciendo pan, yo he visto alfareros haciendo vasos de barro y se deleitan. Vi un laudero cómo él estaba haciendo con un chelo y me quedé así, como si fuera un bebé, así, cómo le estaba haciendo y poniendo y todo. Se deleitan estos artesanos en lo que saben hacer. Y cuánto más entonces se deleita Dios en lo que él sabe hacer, porque la sabiduría es saber qué hacer. Ciencia es simplemente saber cosas, saber información, pero sabiduría es saber qué hacer con lo que sabes y con lo que hay que hacer, y dar buena respuesta y enderezar nuestras veredas. Entonces, por eso, yo estaba ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Dios nos ama y en sabiduría lo ha manifestado. En Job dice, he aquí que Dios es grande y no desestima a nadie. Es fuerte en poder de sabiduría. Dios ha manifestado su grandeza y poder, su inteligencia y su amor y su justicia y su pureza, santidad. Todo lo ha manifestado. No desestima a nadie y todo ha manifestado. ¿Quién es Él? En sabiduría. Para intrigarnos, para fascinarnos y decir, vengan. Y la sabiduría por eso se para en las esquinas, en las plazas y las entradas de la ciudad diciendo, vengan a mi casa. Entonces, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, porque yo enderezaré sus veredas. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, no andando en las calles esperando que yo le salga a buscar, sino buscándome en mi casa, como el joven simple buscó a la otra en su casa, y sus puertas llevan al Hades, llevan al infierno. Ahora ya en capítulo 9, la sabiduría ha invitado, edificó su casa y preparó un banquete. ¿Te acuerdas en capítulo 7? Ella dice, ya perfumé mi cámara, ya hice esto, tenemos cojines, el marido no viene, todo está listo. Y aquí la sabiduría dice, yo también preparé algo, vengan a mi casa. Pero eso lo veremos después. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la sabiduría que, con la que has hecho todo, Señor. Y nos diste oídos para oír, y nos diste un corazón curioso y hambriento de saber. Y desde niños preguntamos y preguntamos hasta que nos ponían zapes. Y aquí venimos igual, Señor, a preguntar por ti, a pedir razón, a pedir ayuda, Señor. Y queremos encontrar lo que tú encuentras en la sabiduría: deleite, consolación. Entonces, Señor, así como la sabiduría nos ha invitado, sabemos que sigamos a su casa, te encontramos a ti también, porque te deleitas en la sabiduría. Entonces, Señor, sigue enseñándonos, sigue instruyéndonos, Señor. Prepáranos para toda buena obra y danos, Señor, lo que necesitamos para caminar en lo ancho y en lo angosto, Señor, conforme a tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.